Es La Mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes y 13 de 2021. Como hoy le hagan una encuesta a la población de Madrid, que seguro que se están haciendo, porque claro, esto ya estamos a menos de 3 semanas de las elecciones, como hagan una encuesta a la gente de lo que piensa, acerca de lo que piensa, después de las últimas medidas anunciadas ayer por el PSOE, que es que va a reimplantar de inmediato el impuesto de sucesiones, el impuesto de sociedades lo va a aumentar y el impuesto de patrimonio también, es decir, que va a volver a gravar impuestos por los que ya se han pagado impuestos. Recuerden que el impuesto de sucesiones se le pone a un muerto que siempre pagó impuestos, porque el hecho de morirse no frena la rapacidad de Hacienda. ¿Qué hace? Ha conseguido que en Andalucía, cuando la cazcarriosa, la siniestra portacoz del gobierno estaba al frente de Hacienda, un tercio de los andaluces renunciaron a la herencia porque eran más los impuestos que tenían que pagar que lo que iban a recibir de su familia, normalmente un piso. Un pisito modesto, con alguna hipoteca, no les salía cuenta, renunciaban a la herencia. Por eso tantos miles de andaluces pasaron su residencia fiscal a Madrid. Porque aquí, por lo menos, si uno se muere, lo que tenga, pues lo heredan los hijos o quienes sean. También eso lo quieren pedir. Pero recuerden que Gabilondo, mintiendo como el bellaco que es, porque es más falso que un euro, que un billete de 3 euros, que no hay, dijo que no iba a subir los impuestos. Esto lo dijo 1 mes y medio después de decir que los iba a subir 1.200 millones de euros. Pero esto ya no solamente es la subida de impuestos, que además no recauda nada. Madrid, con la bonificación en sucesiones del 99%, que esa es otra de los éxitos de Esperanza Aguirre del PP, resulta que recauda más que Andalucía. ¿Por qué? Porque por poco que sea, ya es mucho más. Y además no hay que robar. Y porque la gente, pues, paga más impuestos por otro lado. Son impuestos absolutamente ilegales, anticonstitucionales, confiscatorios. No se puede, por ley, por la Constitución, no se puede cobrar 2 veces el mismo impuesto. Por la misma cosa, no se puede cobrar 2 veces. Y todos estos impuestos, el caso de sociedades es discutible. Pero en el caso de patrimonio y de sucesiones es indiscutible. Son bienes por los que ya se ha pagado impuestos. No hay por qué pagar otra vez. Porque uno muere o porque uno ahorra en lugar de gastárselo en el champán de Avalorios y en los amigos de la Delphi. Y las amigachas de la Delphi en los prostíbulos que siempre ha frecuentado la PSOE andaluza. Que si los conocerá, aunque sea de referencia, la cazcarriosa señora Montero. Pero vamos, que hoy sería el martes y 13 perfecto para el candidato del PSOE. ¿Sabe usted que el PSOE va a volver a... quiere poner otra vez el impuesto de patrimonio, de sucesiones y tal, contra la Comunidad de Madrid? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues comiendo, es que ha dicho ya la de Economía, portavoz del Gobierno, que va a subir los impuestos en Madrid. ¿Cómo? ¿Que va a votar a usted al PSOE? ¿Que yo voy a votar? Bueno, yo empiezo a estar atónito. Esto es como una especie de conjura de los necios a ver cómo conseguimos que la derecha gane las elecciones. Primero no está cometiendo errores, pero luego vamos a cometerlos nosotros. Porque como siempre ha estado muy apretada, siempre ha estado muy apretado el resultado de las elecciones en Madrid. Son 2 bloques muy fuertes, muy sólidos, y además la izquierda solo vive para odiar a la derecha. No tiene un plan absolutamente para nada. Pero bueno, odia a la derecha, que es su único plan. Pero aún así, no llega a la mayoría. Y entonces, pues nada, están a ver qué hacen. Bueno, pues no hacen más que disparates. En fin, hay que decir que es una mala noticia para Madrid, pero para los madrileños, pero de momento es una buena noticia para Ayuso y para Monasterio, que estará hoy en el estudio. Porque además en eso hay una coincidencia total entre Vox y el PP. Ciudadanos no. Recuerdo cuando Aguado me decía a mí que había que armonizar el impuesto de sucesiones en Madrid. Armonizar quiere decir ponerlo igual que en Andalucía. Se llamaba armonizar, no armonizarlo todos con Madrid. No, sino armonizar Madrid con los demás. Y que además Madrid hacía dumping fiscal, porque eso no lo inventaron los del PSOE. Eso lo inventaron los de Ciudadanos cuando eran socialdemócratas. Luego se hicieron liberales. Después se han pasado al PSOE y ahora van camino del cementerio del Este, donde hay grandes fosas. Pero realmente, para perder las elecciones no hay mejor camino hoy por hoy en Madrid. Pero hay además otra noticia que llevamos en exclusiva, y hoy también la comentaremos con Miguel Ángel Pérez, y es que Libertad Digital publicó hace unas horas el audio que demuestra que Baltasar Garzón intervino directamente como jefe del gabinete, del despacho, de lo que sea, que lleva la defensa de las cloacas policiales, las que hemos visto en Riancho con la Lola, la que ve de mi copa, Marlaska Maricón, información vaginal, éxito asegurado, estos van de menores a Colombia, en fin, la cantidad de delitos perpetrada por la ninfa de las cloacas, Dolores Delgado, de Garzón, Garzón mismo, que es el jefe de todas esas bandas, y luego las distintas bandas policiales, con Villarejo, El Gordo, El Ham y toda esta patulea. Bueno, pues el defensor del Gordo es Garzón. Y resulta que dijo que no había intervenido. Lo dijo Delgado, además, en una entrevista en el panfleto del IBEX 35 llamado El País, o El País, y ha quedado como una mentirosa, como lo que es. ¿Y ahora qué va a hacer la fiscal? ¿Se va a recusar? ¿Qué va a hacer la fiscalía? Echó a un fiscal, al fiscal Estampa, porque creía que había filtrado un dato que no pudo filtrar y se demostró. Luego se archivó la investigación, pero ya lo había echado de anticorrupción. Natural, como que la corrupción son ellos. En fin, otra razón para abominar de la banda socialista. Ah, y de remate, Simón, el monigote Simón, va y dice que por supuesto no le consta que haya ningún dato falso en Madrid. Hombre, claro que no. Si lo único falso en Madrid eres tú, Simón. Bueno, tú, tu presidente, tu ministra, tu gobierno, en fin, los que te han puesto donde no deberías estar. Pero en fin, martes y 13 para la izquierda. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Martes y 13, en el que damos la bienvenida ya a todos estos oyentes que se incorporan a la sintonía de radio. Les saluda a esta hora Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando e informando durante estas 5 horas de programación. Hoy, chubascos débiles en el noroeste peninsular. Es el anticipo a lo que está por venir a partir del jueves y que se va a quedar durante unos días en nuestro país. Nos anuncian chubascos e incluso nieves, como anunciaba ayer en algún punto de Teruel, Federico. En Madrid, en el centro peninsular, a esta hora, 11 grados marcan los termómetros y alcanzaremos de máxima los 20 grados. Nos moveremos en el entorno de los 20 grados y en Sevilla siguen instalados en los 28, que realmente es más cercano a los 30. La mínima hoy está en Soria y en Vitoria con un grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya saben que es martes, la cita tradicional del Consejo de Ministros. Estaba previsto inicialmente que hoy se aprobara en el seno del Consejo ese plan de reconstrucción dotado con muchísima reforma para que pudiera remitirlo el Ejecutivo cuanto antes a Bruselas, ese dinero que tanta falta hace para nuestro país. Sin embargo, ayer el presidente del Gobierno adelantaba que será finalmente mañana miércoles cuando se lo presente a sus señorías los diputados en el el Congreso para posteriormente presentarlo y aprobarlo en el Consejo de Ministros, con lo cual se pospone hasta el próximo martes, lo más cercano posible a ese inicio de campaña aquí en Madrid. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso no parece tener mejor escaparate electoral que lo que digan sus contrincantes y sus adversarios políticos, particularmente el propio presidente del Gobierno. Y sí, digo Pedro Sánchez, aunque quien se nos presente en ese cartel electoral sea Ángel Gabilondo. No hay día que no le eclipse el propio presidente o le contradiga públicamente, ya sea Pedro Sánchez o algún otro miembro del Ejecutivo. Ayer era el turno para la ministra portavoz María Jesús Montero, que dejaba claro que la intención es subir el impuesto de sucesiones y de patrimonio en la Comunidad de Madrid para el año que viene, con independencia de lo que diga el equipo de expertos con el que pretende parapetarse el Ejecutivo para esa reforma fiscal que plantea el Gobierno. La ministra de Hacienda activaba de esta manera la máquina de esa armonización fiscal, lo que no deja de ser, ya lo saben, un eufemismo para todos nosotros, que obliga a aquellas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, con impuestos bajos, a subírselo a todos sus ciudadanos.
Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal, y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar cuál es la fórmula que consideran más adecuada las personas que están trabajando en el ámbito académico o en el ámbito profesional, como son los que componen este comité de expertos.
Bueno, ¿y quién ustedes creen que llevará la razón si finalmente gobernara? Ángel Gabilondo, el candidato socialista, Moncloa, el aparato de Moncloa, o el propio candidato socialista, porque este lleva días insistiendo en que si es presidente de la Comunidad de Madrid no habrá subida de impuestos.
Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad. En estos dos años.
O sea, ¿no subiría usted patrimonio ni sucesiones?
En estos dos años no se toque la fiscalidad.
Bueno, sablazo fiscal que prepara Moncloa para la Comunidad de Madrid al tiempo que continúa esa campaña de intoxicación contra su presidenta en funciones, a la que se sigue presentando como una suerte esta comunidad de paraíso fiscal únicamente para ricos. Y la conclusión que ustedes podrían extraer, si se creen a pies juntillas lo que dice el presidente del Gobierno y el resto de miembros, es que en Madrid parece que solo viven ricos, personas con alto patrimonio, y solo vienen de fiesta los franceses para poder emborrachar. Sepan que el afán recaudatorio del Gobierno no acaba ahí. Ayer también se nos presentaron cambios en esa reforma de las pensiones. Actualmente, ya lo saben todos ustedes, que la edad legal de jubilación está en los 66 años, con lo que, de salir adelante la propuesta que ayer planteaba la Seguridad Social, el ministro de Seguridad Social, la penalización será más dura para los que se quieran jubilar ahora a los 64 años. Pero más baja, más laxa, para los que lo hagan anticipadamente una vez cumplido los 64 y 2 meses. José Luis Escrivá es el ministro de la Seguridad Social.
Y después vamos a permitir una combinación de los dos elementos, es decir, una combinación de pago al tanto alzada con un incremento adicional mensual de la pensión. Puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, por encima de los 12.000, para las personas en carreras largas.
Bueno, y entre hoy y mañana esperamos como agua de mayo la llegada de la vacuna de Janssen. Es la cuarta que tendríamos actualmente en nuestro país, tras Moderna, tras Pfizer y tras AstraZeneca. Al solo necesitar una dosis, monodosis, se supone que debería agilizar el ritmo actual de vacunación en nuestro país. En principio es el lunes cuando ya debería estar utilizándose esta vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson. Esta es, digamos, la previsión que tiene el Gobierno, y se administrará en la franja de edad, en principio, de entre 70 y 79 años. Viendo un poco los volantazos que está dando el Ministerio de Sanidad, no es descabellado pensar que a medida que avance la mañana puede que se amplíe la franja de edad. Por lo demás, en el plano político no cesa tampoco esta campaña contra Ayuso, en la que parece que todo vale, incluso falsear los datos de contagio y falsear los datos de muertes en la comunidad. ¿Cómo de evidente resulta la mentira que hasta Fernando Simón no tenía más remedio que desmentir ayer públicamente al presidente del Gobierno? Vamos a escucharle junto al candidato Gabilondo y a la propia presidenta en funciones.
Las posibilidades de haber fallecido en Madrid son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar, y de ahí se deduce que este es el riesgo, estamos hablando del riesgo. No se trata de alarmar, es un dato oficial del Ministerio de Sanidad.
A mí no me consta, yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma, y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan.
Es increíble, pero el señor Simón, que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara, y Illa a su vez estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable y el más sincero, y ha demostrado tener más altura que el propio presidente. Porque claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid.
Bueno, pues así suena esta mañana de martes, es 13 de abril y tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos como cada mañana con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El Estado se quedará con el 51% de Plus Ultra si la empresa no devuelve los 51 millones de ayudas. Las agencias de viajes critican el rescate y aseguran que con ese dinero se podrían haber rescatado 1,000 pymes. Mientras tanto, Javier Hidalgo ha dimitido como consejero delegado del Grupo Globalia, que incluye Alcón Viajes y Viajes Ecuador, después de cerrar la venta de Air Europa a IAG.
Y tengo que decirte sinceramente que con Arrimadas le he ofrecido todo.
Así hablaba Pablo Casado en Antena 3 sobre las ofertas que dice le hizo a Ciudadanos. El Partido Popular habría ofrecido a Arrimadas la portavocía en el Congreso a cambio de integrarse en el Partido Popular. La oferta incluiría la unión de las dos direcciones bajo las siglas del partido de Casado. Inés Arrimadas afirma que se trata de palabrería.
La diferencia entre la palabrería y los hechos. Lo que ha visto toda España es que yo ofrecí públicamente a Pablo Casado ir juntos en Cataluña, que es donde más claro y más evidente es que hay que sumar, y dijeron que no. Esos son hechos. Lo demás es palabrería.
En Cataluña sigue la cuenta atrás para la nueva repetición electoral ante la falta de acuerdo para la formación de gobierno. En las últimas horas, sin embargo, se ha producido un acercamiento entre Esquerra y Juntos por Cataluña. El socialista Salvador Illa, que ganó las elecciones, está aprovechando la parálisis para intentar convertirse en presidente de la Generalidad. Alicia Romero, portavoz del PSC, ha pedido su apoyo a los republicanos para repetir la fórmula de la Moncloa. Marta Vilalta, sin embargo, apuesta por la vía separatista de la mano de Junts. Artadi abre la puerta al acuerdo.
Queremos dejar claro que queremos interpelar a Esquerra Republicana de nuevo, que tiene dos vías posibles. La vía del camino independentista, un camino que ya ha fracasado. Tendría que mirar a la otra alternativa, que es un gobierno de izquierda liderado por Illa.
Después de todas estas semanas, de todos estos días de negociaciones, de reuniones, de propuestas, de avances en estas negociaciones, entendemos que no hay ningún escollo, que no hay ningún impedimento que haga imposible que este gobierno pueda empezar a andar ya.
Per tant, no és un problema.
No es un problema de obstáculos insalvables, que creo que nosotros nunca hemos hablado de ese modo, sino que es el reto, la voluntad, y que entendemos que el buen trabajo que estamos haciendo ahora de concretar los diferentes aspectos y cómo los llevamos a cabo en la realidad.
La defensa de Igor el Ruso, acusado de asesinar a un ganadero y dos guardias civiles en la provincia de Teruel hace 4 años, trata de salvarle de la prisión permanente revisable, alegando que sufre neurosis de guerra. En la primera sesión del juicio, el acusado ha asegurado que disparó contra los agentes en legítima defensa y para recuperar la Biblia que guardaba en su coche. Instituciones penitenciarias han encontrado notas amenazantes en su celda.
La cofundadora del movimiento Black Lives Matter se ha convertido en multimillonaria gracias a su discurso de opresión racista en Estados Unidos. Según publica The New York Post, la autodefinida marxista entrenada Patrice Cullors habría adquirido hasta 4 mansiones de lujo en barrios de población blanca en Estados Unidos. La compra ha sido considerada como un escándalo que pone de manifiesto su hipocresía, según las familias de víctimas como George Floyd.
El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha avanzado la intención del ejecutivo de Moreno Bonilla de reunirse esta semana con los fabricantes de la vacuna rusa Sputnik V. Una semana después de conocer que la Comunidad de Madrid también inició una ronda de negociaciones con la farmacéutica rusa desde el gobierno, Sánchez apela a que debe primar una unidad a la hora de acceder a los viales. Escuchamos a ambos.
El estar continuamente informado lo vemos positivo. He tenido reuniones con todos ellos y esta semana voy a tener reunión también por videoconferencia con los fabricantes de Sputnik, es decir, igual que con cualquiera que es factible y es interesante tener reunión con ellos. Me sirve de información y de formación a la Junta de Andalucía, y es muy importante para nosotros tener contacto.
¿A dónde va un lander o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? mejor juntos, mejor unidos.
Y el titular deportivo del día tiene un nombre, Florentino Pérez, que ha sido reelegido presidente de Real Madrid hasta 2025, a tan solo unas horas de la cita clave en la Champions, la previa con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones y lo hace además con dos partidazos. Hoy en París, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, a partir de las 9, 2-3 para el equipo parisino en el partido de ida. Y además también el Chelsea-Oporto, un poco más sentenciado para el Chelsea, 0-2 en el partido de ida. Han colocado a un buen árbitro, como es el italiano Orsato, para el partido del Bayern y del Paris Saint-Germain para el día de hoy. Mañana juega el Madrid y viaja a Liverpool. El conjunto blanco lo hace con muchas bajas, ni Carvajal, ni Varane, ni Ramos, ni Lucas. Y Valverde entre algodones. Se intuye que Valverde va a estar en la convocatoria, pero quizás se caiga de ella antes del partido de Anfield. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente antes de ese encuentro. El Madrid viaja hoy y mañana será ese partido a partir de las 9 de la noche.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
193.000 son los autónomos que se verán obligados a cerrar su negocio una vez finalice la prestación que reciben por cese de actividad. A pesar del avance en el proceso de vacunación, para muchos este tipo de prestación continúa siendo una tabla de salvación. A finales del mes de marzo, cerca de 470.000 trabajadores por cuenta propia cobraban esta ayuda, 155.000 más que en principios del año anterior. No obstante, las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno por cese de actividad finalizan el próximo 31 de mayo y, de no prorrogarse, según ATA, serán 193.000 los autónomos que deberán dejar su actividad tras no recibir el cobro de estas prestaciones.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, llegamos a las 6 y 22 minutos de la mañana, son las 5 y 22 y Factorías Iván Redondo sigue con esa miserable campaña del gobierno contra Isabel Díaz Ayuso de cara a esos comicios autonómicos del próximo día 4 de mayo. Y digo miserable y no me voy a retractar porque no todo vale para sumar votos a la causa socialista. A mi juicio hay barreras que nunca un dirigente político debería de cruzar y eso parece haber hecho Pedro Sánchez jugando con la salud de las personas e infundando miedo para que los madrileños no acudan a la vacunación en Madrid. Basta recordar esas horas y horas, esas largas listas de espera interminables que a juicio de Sánchez tienen que sufrir los madrileños que ni siquiera se tienen en pie. Esto lo decía este fin de semana el presidente del gobierno tratando de eclipsar por otro lado a su candidato socialista Ángel Gabilondo. ¿No es así? Que Tigarat, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. El presidente del gobierno Pedro Sánchez se aferra a los dos ejes que le permitan rentabilizar la pandemia y utilizarlo como ariete en la campaña electoral madrileña, la vacunación y los fondos europeos. La primera le sirve de artillería a Pedro Sánchez en la campaña contra Ayuso, con permiso de Angela Merkel.
La pandemia ha puesto a prueba también nuestra arquitectura institucional, a todos los niveles. En el plano europeo, evidentemente, intensificando nuestras labores de coordinación, como he dicho antes, la compra centralizada de vacunas. ¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos.
Y el segundo, los fondos europeos serán el hilo conductor del aumento de la visibilidad de Pedro Sánchez esta semana de inicio de campaña el próximo domingo 18 de abril. Ayer anunciaba que hoy en la Comisión Ministerial de los Fondos se dará el visto bueno al plan de recuperación y resiliencia que aprobará el Consejo de Ministros. Será Pedro Sánchez quien comparezca esta mañana por segunda semana consecutiva en Moncloa, según confirman fuentes del gobierno a Es Radio.
Bueno, y es que parece que la desesperación desesperación empieza a crecer en el Palacio de la Moncloa por ver a un partido socialista prácticamente fuera de juego. Esto es lo que apuntan, ojo, las encuestas. Hay que decir también que arrimando el hombro en esta campaña burda de intoxicación está diariamente el diario El País, ayer presentando, seguro que ustedes tuvieron ocasión de leerlo, a Madrid y especialmente a los hosteleros que viven en Madrid como unos auténticos fanáticos por depositar el voto en Isabel Díaz Ayuso. Ejemplo de ese objetivo que se ha marcado en la Moncloa lo tenemos prácticamente todos los días de la semana. Ayer la última en incluirse en esta lista era la ministra de Energía, Reyes Maroto.
Quien no está a la altura de salvar empresas y de salvar empleos y de salvar vidas es la presidenta Ayuso, que deja que el virus pues esté en libertad y que no está tomando las decisiones, a veces duras, sin duda, porque para eso estamos en el gobierno, que requiere el control de la pandemia.
Bueno, y cada intervención de algún miembro del gobierno parece un acto electoral contra Ayuso y contra Madrid. En este caso, insisto, contra los hosteleros madrileños. La prueba la tenemos en esa rueda de prensa que ofrecía ayer Fernando Simón, al que se le preguntaba por las declaraciones del presidente del gobierno desde Angola. Recuerden todos ustedes que en ese momento el presidente estaba de viaje en el exterior, donde llegaba a sugerir que la Comunidad de Madrid estaba falseando datos tanto de contagios como de muertes. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Fernando Simón ha desmentido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la semana pasada acusó a la Comunidad de Madrid de ocultar los datos reales de contagios de COVID. En su habitual rueda de prensa de los lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que no le consta que sea así.
A mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan.
Dando por buenos los datos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señaló que puede haber algún retraso en los datos que se corrige después, pero aclaró que no cree que ningún servicio de vigilancia esté haciendo conscientemente ninguna falsificación. Además, a preguntas de radio, Simón respondió al candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que afirmó que el riesgo de fallecer por COVID es un 54% mayor en Madrid que en otras regiones.
En la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido una incidencia algo mayor que la incidencia a nivel nacional. Y, por lo tanto, si ha habido más casos, también ha habido más fallecidos. Pero la proporción de fallecidos respecto al número de casos, es decir, la letalidad, es similar a la que se ha observado en el resto de las comunidades autónomas.
Similar letalidad y misma veracidad de los datos de Madrid que otras comunidades autónomas, según el portavoz de Sanidad, que desmintió que el dato aportado por Gabilondo lo haya dado el Ministerio de Sanidad.
Bueno, y también hay que recordar que parece que la foto de Colón se ha vuelto solo bicolor. El presidente del gobierno también este fin de semana solo incluía en esa foto a Partido Popular y a Vox. Algo tendrá que decir la candidata de Vox, por cierto, Rocío Monasterio, que se va a sentar en estos estudios, como les adelantaba Federico, hace tan solo unos instantes. Y también tendrá algo que decir de ese sablazo fiscal anunciado ayer por el gobierno. Hablando de esa armonización fiscal, los primeros que se sacaron de la manga este eufemismo, porque la armonización fiscal siempre es a la baja para los impuestos que están bajo, tratar de subirlos a los ciudadanos, fueron los independentistas en Cataluña. Fue la Esquerra quien se lo exigió al presidente del gobierno. Evidentemente, las comparaciones entre Madrid y Cataluña en lo que a tributos se refiere son clamorosas. Hoy tenemos novedades importantes que afectan a la horda independentista. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado la pérdida de su competencia para continuar con la causa contra Laura Borràs, a quien se investiga por hasta 4 delitos de corrupción. Los contratos con los que Borràs supuestamente favoreció a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas. Ahora será la justicia autonómica y no el Supremo quien decida sobre el futuro político de la presidenta del Parlamento en mitad de unas negociaciones estancadas para la investidura en Cataluña y que empiezan a desesperar a sus socios de Esquerra. Marta Vilalta.
Después de todas estas semanas, de todos estos días de negociaciones, de reuniones, entendemos que no hay ningún escollo, que no hay ningún impedimento que haga imposible que este gobierno pueda empezar a andar ya.
Y aprovechando esta vía muerta, el PSC, que se posiciona de nuevo y abre la puerta a abrir negociaciones con Esquerra, dejarles entrar incluso en ese gobierno autonómico, de renunciar antes a la desobediencia, una oferta que viene a reforzar a Aragonés en sus presiones para consumar un nuevo ejecutivo independentista.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Como en el último año hemos tenido pocos muertos, el gobierno plantea sacar a los de hace 80 años. No sabemos ni la cifra de fallecidos reales durante la pandemia, pero ahora igual sabemos la cantidad exacta de esqueletos que hay en el Valle de los Caídos. El que fuera mausoleo de Franco empieza a ser como los dentistas gratuitos o la cacareada ventanilla única. Solo se habla de ellos durante las campañas electorales. Al dictador lo sacaron en helicóptero, como si fuese un concursante de Supervivientes cuando estaba empezando a colocar las banderonas electorales de las generales. Ahora, con las espadas en alto en Madrid, han solicitado la licencia de obras para exhumar los restos que hay en el Valle de los Caídos. Habrá que ver si esto moviliza a las bases electorales del PSOE. En la Moncloa cree que su votante base es necrófilo. De momento, los sondeos indican que ellos podrían estar en el Valle de los Caídos en la noche del 4 de mayo. Por ahora, las fosas son más bien mediáticas. En la checa de Twitter, Podemos ha colgado un vídeo señalando a los periodistas díscolos. Teniendo en cuenta que su modelo de periodismo es el digital de Dina Buselhan, hay muchos candidatos. Si los actos llegan con 80 años de retardo a las campañas electorales, habrá que esperar al año 2100 para que se esclarezca el número de muertos por la pandemia del COVID. Hace un año, en lo peor del confinamiento, Sánchez nos hablaba como el general Miaja, en términos bélicos. Estábamos luchando en una guerra sin cuartel. Luego hizo un desfile de la victoria en la precampaña de la campaña gallega y vasca, diciéndonos que habíamos derrotado al insurrecto virus. Ahora la batalla está en Madrid. María Jesús y su acordeón lingüístico promete guerrear para sacar adelante algo que llama como reforma fiscal, eufemismo de una subida de impuestos. Ya nos hablan de bajo rendimiento, es decir, que recaudan poco y quieren más. Hablan de armonizar, eufemismo para ocultar que quieren que Madrid suba los impuestos al nivel de las comunidades que más alto tienen el de sucesiones. Eufemismos hay muchos. Cristóbal Montoro bautizó una subida de impuestos como complemento temporal de solidaridad, casi al nivel de cince temporal de la convivencia, que la Casa Real anunció y utilizó para anunciar una separación. Acabaremos en el Valle de los Bolsillos Caídos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy amanecemos este martes con dos noticias en materia judicial íntimamente relacionadas, en tanto en cuenta una de ellas justifica enormemente la otra. Por un lado, ustedes pueden leer 2.500 jueces españoles han denunciado ante Bruselas la violación del Estado de Derecho en España. Y por otro, se lo adelantaba Federico, en Libertad Digital, donde podemos trazar el triángulo entre Fiscalía, Cloacas del Estado y el exmagistrado Baltasar Garzón, a través de este audio.
En ese sentido quisiera aclarar algo, y es que no es una decisión del señor García de Castaño, él tiene toda la disposición a colaborar, pero ya fue a colaborar con los señores fiscales y no quisieron su colaboración, y semanas después se le detuvo en una detención que consideramos irregular, y la decisión no es ni siquiera mía, es del director de nuestro despacho, que no quiere que se articule a día de hoy ninguna respuesta a preguntas del Ministerio Fiscal por la mala fe que se demostró en no querer tomar la declaración en su momento.
Bueno, ¿quién habla y a quién se refiere concretamente? Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Es el abogado de Enrique García Castaño, alias El Gordo, implicando directamente a Baltasar Garzón en la defensa de las cloacas del Estado. El exmagistrado, condenado por prevaricación, tiene un despacho de abogados. Quienes defienden a El Gordo, como Alex Dao, Eugenio Pino, son abogados que trabajan en ese despacho. Hasta ahí, cierta normalidad. ¿Qué ocurre? Que este audio naturalmente lo cambia todo, porque si Garzón es el abogado abogado real del excomisario García Castaño, esto debería propiciar que Dolores Delgado, fiscal general del Estado y a su vez pareja de Baltasar Garzón, se abstuviese en esta causa y otras por una razón evidente de incompatibilidad. Más detalles de esta exclusiva, Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha implicado personalmente en la defensa del comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, en el marco del caso Villarejo. El despacho de abogados de Garzón y Locat defiende también al exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, en la misma causa. Libertad Digital publica un audio que prueba la intervención directa de Garzón en la causa. Se trata de la declaración de García Castaño en julio de 2018 en sede judicial. Durante la comparecencia, el abogado oficial de Enrique García Castaño del despacho de Garzón afirma literalmente que la decisión de no contestar a la Fiscalía Anticorrupción no es suya, sino que es del director de nuestro despacho. Dice que no quiere que se articule a día de hoy ninguna respuesta a preguntas del Ministerio Fiscal. Es decir, el letrado oficial de García Castaño reconoce que Garzón había dado órdenes para no contestar Anticorrupción.
Bueno, esta exclusiva que ustedes ya pueden leer y escuchar en Libertad Digital, estos audios, hemos de sumar otra noticia que publican nuestros compañeros de Voz Populi y que podría comprometer a corto plazo el futuro de la fiscal general del Estado.
El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para investigar penalmente a Dolores Delgado por la pasividad de su departamento en la persecución de las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito a raíz de su última regularización fiscal. Denuncia que el Ministerio Público ha dejado que transcurriesen los meses a pesar de que numerosas informaciones publicadas en los medios advertían de las posibles irregularidades cometidas por don Juan Carlos. Veremos cómo termina esto.
Bueno, esto de lo que les acabamos de informar corresponde a una de estas noticias importantes, sin duda, pero es que la segunda puede llegar a aguar la fiesta que Pedro Sánchez quiere protagonizar mañana mismo en el Congreso. El presidente va a presentar ese plan de reformas que España va a enviar a Bruselas para recibir los fondos de la pandemia, los fondos de la Unión Europea. Su visto bueno está supeditado al contenido de este proyecto, a las reformas que nos presente mañana el presidente, que deben ajustarse a los estándares que ha fijado la Comisión. Pero no es este el único escollo que podría comprometer seriamente la llegada a España de estos fondos. La queja de esos 2.500 jueces puede ser determinante.
Denuncian una grave violación del Estado de Derecho en España. Supone más de la mitad de la magistratura, agrupados en tres de las cuatro asociaciones judiciales. Ponen como ejemplo la reforma aprobada recientemente en el Senado para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pueda ejecutar nombramientos estando en funciones. Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, y María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales, y otra reforma que está en trámite que permite que el Gobierno nombre a su antojo a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
Si usted se da cuenta, cada vez que se modifica una ley en este país, ahora los ministerios anuncian para que cualquier ciudadano pueda hacer sus alegaciones. El Ministerio de Justicia ahora, con la ley de medidas de agilización procesal. Pues aquí, en este caso, las asociaciones judiciales no se nos dio traslado ni pudimos opinar y dar nuestra valoración jurídica de esa reforma.
Decías antes, Sara, con razón, que esta denuncia puede comprometer la llegada de esos fondos. El motivo, que en ese escrito los firmantes solicitan el inicio del procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, o lo que es lo mismo, recoger la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea, como son los derechos humanos o el imperio de la ley. Y esto no es palabrería, porque Bruselas ya ha iniciado los trámites para sancionar a Hungría y Polonia por hechos idénticos, el ataque precisamente a la independencia del Poder Judicial.
Bueno, quien parece estar más cerca de estar condenado es el número 3 de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Sí, Alberto Rodríguez, aunque en Podemos ya saben ese sainete que dice que todas las causas que les investigan a ellos suelen... dicen siempre que son sobreseídas. Pues bien, el secretario de Organización de Unidas Podemos está ahora mismo a un paso del juicio oral tras propinarle una paliza a un policía.
El magistrado del Supremo, Antonio del Moral, le ha procesado por un delito de atentado y otro de lesiones. Da a las partes un plazo de 10 días para pronunciarse y decidir si procede a la apertura de juicio oral. Los hechos se remontan al 25 de enero de 2014. Ayer pasaba por Telemadrid Pablo Iglesias, que, a pesar del historial que atesoran miembros de su formación, él insiste en que los violentos realmente son los dirigentes dirigentes de Vox. Sarta de mentiras, una detrás de otra, señalando para variar a todos aquellos periodistas críticos con su formación. También lo hacía en esa entrevista. Referente a su papel en el gobierno de España, limitado a su presencia en el Consejo de Ministros, presencia física, Pablo Iglesias sacó pecho aludiendo a la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.
Nosotros hicimos mucho más que ningún gobierno. Declaramos esenciales a los trabajadores de las residencias. Dimos un volumen de recursos sin precedentes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Aumentamos sus competencias para que pudieran repartir equipos de protección individual. Hicimos todo lo que nos correspondía hacer con todas las comunidades autónomas. Y lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid no es un cruce de acusaciones. Es que la propia consejería del gobierno de la señora Ayuso dijo que esas órdenes que negaron prohibiendo el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales eran ilegales e inmorales.
Bueno, lógicamente no es cierto nada de lo que comenta. El 19 de marzo de 2020 él asume el control de las residencias, presume de que van a repartir EPIs, esos EPIs no llegan o están en mal estado, fue Ayuso quien importó la mayor parte del material y en segundo lugar acusa en este caso a la comunidad de negar el traslado a hospitales de personas que estaban en residencias. A día de hoy no hay una sola sentencia que acredite esa acusación y en segundo lugar testimonios mucho más acreditados que el del candidato de Podemos, como es la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, rechazaron rotundamente esa acusación. De hecho, en este mismo programa dieron a conocer que derivaron a 10.300 residentes a hospitales de los 2.226 pacientes ingresados, por ejemplo, en el Hospital La Paz entre el 25 de febrero y el 19 de abril del pasado año. El 32% de esos ingresados provenían de una residencia de mayores.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Acudimos ahora a la llamada de nuestros compañeros del diario El Mundo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4M en Madrid. También hoy en El Mundo, Hacienda acelera su gran golpe fiscal pese a la crisis del coronavirus. Y no se pierdan la segunda entrega de nuestra investigación, el caso Rocío Carrasco, los hechos probados. Hoy, el intento de suicidio cuestionado en los informes médicos y en los tribunales. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.